Noticia del día y noticia de la semana, como te decimos, la migración, la situación de los migrantes, de los menores y de los mayores de edad. Venimos, estamos a caballo entre una semana en la que todavía tenemos en la retina, tenemos en nuestra mente esa imagen del rescate el otro día en el buque, un buque de lujo que lleva siendo 6 meses, un crucero dando la vuelta al mundo, el Insignia, dándose de bruces las dos realidades en nuestro mundo actual, ¿no? Como le decía una de las pasajeras mexicanas, los que lo tienen todo y los que no tienen nada. A caballo entre esa imagen, estamos pendientes de lo que ocurra esta semana. Hoy está en primer término Fernando Clavijo con los portavoces del Parlamento Regional y mañana va a estar, como les apuntaba, en la capital de España, en la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, intentando explicar la realidad de lo que pasa y buscando soluciones con los portavoces de los grupos en el Congreso de los Diputados. Con todo ese escenario de fondo, hoy nos hemos querido acercar a uno de esos centros donde hay migrantes, donde se sigue trabajando de atajo para dar una salida a estas personas. En uno de esos centros está nuestro compañero Brian Estupiñán en el día de hoy. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás exactamente, Brian?
Pues mira, estamos ahora mismo en la parroquia de Añaza, que recordemos que ahora mismo pues el párroco es el padre Pepe, que también es el presidente de la Fundación Canaria El Buen Samaritano, y hay que decir que hacen una labor excelente con la acogida de estos migrantes, ¿no? Que ya una vez pues pasan esa mayoría de edad, pues digamos que esta fundación los acoge, los forma y te digo, cuando escuchamos las historias cada vez que venimos aquí, Guillermo, pues no dejan de sorprenderme porque tienen una facilidad de aprendizaje impresionante, ¿no? Vamos a conocer ahora los casos de dos chicos y uno de ellos es Ebrima, tiene 18 años, es procedente de Gambia, habla 4 idiomas, que esto también es algo que a nosotros nos llama especialmente la atención. Y bueno, de 6 meses que lleva en España, pues tardó 4 meses en hablar español y de esos 6 meses, pues 5 lleva aquí en la fundación.
También hay que decir pongamos en la situación inversa, Brian, si tú y yo nos vamos a Gambia, yo estoy seguro que en 4 meses no hablamos el idioma gambiano, ¿eh? Francamente
no,
te lo digo.
Segurísimo, no tengo duda. Y bueno, también hay que decir que estuvo un tiempo en el campamento de las raíces y, sí. Y bueno, ahora mismo vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Ebrima? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo fue ese periodo de adaptación cuando llegas del cayuco, te mandan a las raíces? ¿Cómo era la convivencia ahí con los otros chicos?
Y la convivencia con los otros chicos, mejor, porque la vida en las raíces no es fácil. Es muy duro, porque las raíces hay mucha gente, está viviendo ahí casi 1,000 clientes o 2,000 personas en el mismo lugar.
Claro, y dentro de las carpas tenían como una especie de divisiones, ¿no? Tenían como unas lonas que también pues eran como un equivalente a un cuarto, a una habitación. ¿Cuántas personas vivían en cada uno de esos espacios?
Y en cada una carpa casi 15 personas o 20 personas vivían durmiendo en el mismo carpa.
Y en su caso, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba en su país? ¿Qué tipo de profesión ejercía?
Costura y panadería.
Costura y panadería. También estamos viendo que aquí en la Fundación Canaria del Buen Samaritano ustedes hacen también talleres de costura, aprenden muchísimas cosas, también el español es algo que refuerzan. ¿Qué más cosas aprenden ustedes aquí en la Fundación Canaria del Buen Samaritano?
Y en esta fundación yo estaba aprendiendo costura y estudiar español, muchas cosas. Pero ahora mismo yo estoy estudiando costura, sí.
Ebrima, le escucha ahora mismo mi compañero Guillermo García.
Hola, Ebrima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, una curiosidad que tengo, Ebrima. ¿Tú quieres quedarte aquí en Tenerife, en Canarias, o tu objetivo desde que llegaste, desde que diste el salto y completaste esta aventura es llegar a Europa, llegar a Francia, llegar a Madrid, a Barcelona? ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo?
Ahora yo quiero quedarse aquí en Tenerife, sí, porque yo creo que aquí mejor para mí. En otros países, yo no tengo familia en Madrid y si yo quiero vivir ahí, no es fácil para mí, ¿sabes?
Lo vas a tener muy difícil, ¿no? En caso de salir.
Sí.
¿Y tú crees que aquí en Tenerife puedes tener un trabajo? Es decir, te estás formando, estás aprendiendo para eso.
Sí, en Tenerife yo quiero estudiando costura. Cuando yo tengo mis papeles, quiero seguir en costura.
Decías que había, que también eras panadero en tu país, ¿no? Que hacías pan.
Sí, pan. Yo estaba estudiando panadería en Gambia casi ocho años.
Porque sí. ¿Tú cuántos años tienes ahora, Brima? ¿Qué edad tienes?
18 años.
18 años, o sea que acabas de cumplir prácticamente la mayoría de edad. Oye, Ebrima, estamos todos aquí todavía consternados, bueno, para que lo entiendas bien, asustados un poco, por ejemplo, de una cosa que pasó la semana pasada, una embarcación que llegó, que fue rescatada por un gran barco, por un gran buque turístico, ¿no? De gente con mucho dinero, muy millonaria. ¿Cómo fue tu salida desde Gambia? ¿Cómo llegaste aquí a Tenerife? Cuéntame cómo fue la travesía.
En Gambia yo estaba, ¿cómo se dice?, trabajando costura ahí.
Sí, sí.
Y yo quiero ganar dinero para viaje en España. Yo he trabajado 3 años para ganar ese dinero. Es muy duro. En Gambia, yo estaba ahí trabajando mucho, pero ganar poco dinero.
¿Trabajaste 3 años para poder pagar a esas mafias que a ustedes los llevan hasta Europa para pagar ese dinero, verdad?
Sí.
¿Y después de Gambia cómo fue? ¿Fuiste por tierra hasta Senegal, me imagino?
Sí, yo fui en Senegal para coger la patera.
¿Y cuando saliste en esa patera, cuántos días estuviste en el mar?
Sí, yo estuve en el mar 8 días.
¿8 días?
Sí, 8 días.
¿Y cómo fueron esos 8 días, Ebrima? ¿Pasaste miedo? ¿Lo pasaste mal?
Muy mal, muy duro también. Porque la viaje en el patera no es fácil. Totalmente no es fácil. Toda persona sabe eso, porque los 8 días, 4 días sin comer, sin beber, es muy duro.
¿Sentiste que podías morir en algún momento? ¿Que el agua se los llevaba, que el mar se los llevaba?
Sí. Si tú morir en el barco, tenías que
¿cómo se dice? Te tiraban al agua.
Sí, se tiraban al agua.
¿Y qué es peor, estar tantos días sin comer o sin beber agua? ¿Qué es lo peor?
4 días.
4 días.
Sí.
Pero, ¿lo pasaste mal por no comer o por no beber agua? ¿Qué es más malo?
Y
más duro.
Más duro es, por ejemplo, si tú estás en el barco, si tú no tienes compañero o alguien te ayuda, es muy difícil. Porque si tú quieres hablar una cosa sin ayudar, yo no sé cómo se explique. Lo siento por eso.
Sí, no te preocupes. Oye, yo, lo más importante quizás que me pasa por la cabeza, ¿vale la pena arriesgar tu vida en el mar para llegar hasta Europa?
Repite, no entiendo.
Si vale la pena, es decir, si realmente merece la pena arriesgar tu vida, porque tú podías haber muerto en esa patera. Es decir, no te daba miedo morir en esa patera, pero era más importante el llegar a Europa para ti.
Sí. En el barco yo tengo miedo, pero totalmente yo tengo que fui aquí.
Tú querías venir a Europa y ayudar con dinero a tu familia. Eso es lo único que te importaba.
Yo quiero venir aquí para ayudar a mi familia, y porque yo tengo grande familia, ¿no? Yo tengo mi madre, mi padre, hermanos, hermanas.
¿Y hablas con ellos? ¿Tienes la posibilidad de hablar con ellos ahora desde aquí?
Sí, sí.
¿Sigues hablando con ellos?
Yo, ¿cómo se dice?
No pasa nada, no te preocupes. Yo te voy preguntando. Ebrima, te deseamos mucha suerte. De verdad, te deseamos mucha suerte y que en el futuro puedas cumplir tus sueños. Sea aquí, sea en otro lugar, que aprendas, que puedas tener un trabajo y que puedas tener un proyecto de vida. Mucha suerte, Ebrima, y muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Brian, ¿tenemos algún testimonio más por ahí?
Sí, mira, tenemos también a Bouba, que bueno, también vino aquí hace ya un tiempo, lleva 3 años desde que llegó en Cayuco, pero de esos 3 años y 1 mes, 2 años y 8 meses los pasó en la cárcel debido a que se le acusó, pues, prácticamente de ser patrón de barco, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo, pues, tardó también muy poquito tiempo, unos 2 meses en aprender el español. Y bueno, lo tenemos aquí ahora mismo con nosotros, habla también 3 idiomas y tiene 29 años. ¿Qué tal, Bobo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido esta experiencia de terminas la travesía, estás en una patera, llegas por fin al sitio al que querías llegar y de repente te acusan de ser patrón de barco y te meten en la cárcel? ¿Cómo fue para ti este momento?
Sí, salí de Mauritania y llegamos aquí en Tenerife el día del 10 de abril 2021. Cuando llegamos, nos llevaron en el policía. Llevaba 3 días, la tercer día que nos subieron el juez, pero no nos dejaron hablar a explicar. La gente nos acusaron que nosotros somos el capitán, porque normalmente el capitán no está en África. Entonces nos llevaron en el juez, no nos preguntaron nada. Al final que nos subieron el mismo día que nos subieron en la cárcel, por la noche, a las 11 por la noche. Por la mañana nos dijeron que van a quedar aquí una semana, nos van a dejar ir. Cuando llegamos el día, cumplimos la semana, nos cambiaron otro mulo más grande, se llama mulo quinto, creo que hay gente que lo sabe. Pero la cárcel es muy duro. Muchísimo, porque hay muchas de mis paisanos viven muy complicado para allá, de verdad.
Claro, estamos viendo que cómo es a nivel mental que digas, voy a ir a Canarias, quiero ayudar a mi familia, quiero tener mejor calidad de vida, pensando sobre todo que en la cárcel no puedes trabajar, que no puedes tener ese proyecto que tenías pensado, ¿no?, en tu cabeza. ¿Qué pensaste al principio? ¿Que se frenaba tu proyecto de vida? ¿Tardarías más en conseguirlo?
Sí. Sí, porque no tengo familia aquí en Europa. Estoy solo, de verdad. Y gracias a Padre Pepe. Y pensaba que cuando llegué aquí voy a tener trabajo y ayudar a mi padre y mi familia. Pero al final, lo que me tocaba, gracias a Dios, todo pasa a mi espalda. Y estoy siguiendo vivir con mis amigos. Cuando cogieron decisión para venir aquí, cogieron la decisión para ayudar a mi familia y a la gente pobre en mi país, donde vivo yo. Y cuando me llevaron en la cárcel, me aguantaron 2 años y 8 meses. Es duro, pero todo pasa a mi espalda. Y me llevaron aquí con Padre Pepe. Me cogieron con su cariñoso, ¿sabes? Con los chicos que ya están ahí. Y en el mar también es muy duro. Te lo digo en serio. Como Ibrahim le que has dicho ahora.
Brian, déjame que salude. Antes que no me acuerdo el nombre, para dirigirme a él. ¿Habías dicho?
Bouba,
¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue esa travesía en el mar? Cuéntame, porque a ti te acusan de ser patrón de esa embarcación, pero realmente, ¿cómo es subirse una patera y cruzar todos esos kilómetros en el mar hasta llegar a Canarias? ¿Tú cómo la definirías?
Duro, pero tenemos que aguantarlo porque en África es muy duro. Trabajar duro, cobrar poco dinero que no puede servir a tú mismo ni tu familia. Y en el mar es muy duro porque la noche no puedes dormir y tenemos que ayudar a la gente, los niños, las mujeres que están en el barco. La noche hay mucho ola, el agua dentro de todos lados en el barco, ¿sabes? Y no tenemos mucha comida ni mucha agua para beber. Yo llevo en el mar casi 5 días, gracias a Dios, porque salió en Mauritania.
¿Solo 5 días estuviste en el mar?
Sí, solo 5 días.
¿Pero sentiste miedo? ¿Por las noches sentiste mucho miedo?
Mucho miedo, te lo digo en serio. Mi último día tengo mucho miedo. tenía mucho miedo, de verdad.
¿Y tú con todo eso que pasaste, le dirías a algún amigo tuyo en Mauritania, ven, arriésgate, vale la pena arriesgar la vida para esto o no?
No.
A pesar de que allí trabajes por muy poco dinero, a pesar de que no te dé el dinero seguramente para comer, ¿no le dirías, oye, arriesga tu vida para venir a Europa?
Sí, porque yo tengo futuro, tengo que conseguir mi futuro a mis jóvenes. Y tengo que salir, quitar mi país, irme a otro país para buscar mi vida.
O sea, que la situación allí es tan mala que sí, que le dirías, oye, mira, arriésgate, sí, ven para acá y aquí a lo mejor puedes tener un futuro.
Sí, creo que aquí más mejor que voy a tener mi futuro que mi país.
Bueno, sí, pues te deseamos toda la suerte del mundo, igual que a tu compañero. Gracias, ¿eh? Y de verdad, mucha suerte para el futuro.
Gracias a ti también.
Gracias, gracias. Chao. Bueno, Brian, no sé si tienes al padre Pepe por ahí, que es el culpable, la mejor asesión de términos de que todas estas personas pueden tener un futuro aquí en Canarias, en Tenerife.
Sí, se está poniendo ahora mismo los cascos. Recordemos que es también el presidente de la Fundación Canaria el Buen Samaritano. Y te digo, la labor que hacen aquí, Guillermo, es espectacular. Uh-huh. Están siempre ocupados, siempre formándose.
Te ruego que me lo pases directamente porque no tenemos mucho más tiempo, pero sí no quería dejar de saludar al padre Pepe. Padre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ahora algunos se emocionan escuchando el testimonio de estas personas, padre.
Sí, sobre todo porque a veces la realidad supera todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Y conocer las historias nos ayuda sobre todo a tumbar prejuicios, a muchas cosas que se dicen que no tienen ni pies ni cabeza, sino que estamos hablando de historias humanas que ojalá nos movieran más el corazón para buscar soluciones, que las hay, si somos capaces de ponernos de acuerdo y sentarnos con tranquilidad a buscar alternativas para que en una sociedad como la nuestra, que está envejeciendo a pasos agigantados y que necesitamos relevo, ¿qué oportunidad podemos tener con toda esta gente joven si hacemos las cosas bien?
Desde luego que sí. Realmente, toda esta gente está recibiendo una formación que de alguna forma, yo no sé si trabajando la costura, como nos decía Orima, pues va a tener algún futuro, pero ¿ustedes intentan darles un futuro laboral a estas personas, padre?
Claro, aquí el gran escollo, que siempre el llamamiento que hacemos, es la parte administrativa, legal. O sea, todos los chicos que están en la fundación, que son 70 y pico, 30 y pico, están trabajando legalmente, porque una vez que tienen los papeles no los quitan de las manos. Y además trabajan en el sector primario, trabajan en agricultura, trabajan en restauración, trabajan en construcción, trabajan en lavandería, trabajan en cuidado de mayores, trabajan en muchas cosas que hay demanda. Entonces, el gran problema es que la situación legal se demora cada vez más en el tiempo y casi son 2-3 claro, años para que puedan tener papeles y empezar a trabajar. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por un lado, decimos que, oye, que esta gente que está en la calle sin hacer nada, y por otro lado, no nos damos cuenta de que hay trabajo para ello si hacemos el esfuerzo por intentar regularizar su situación y que se puedan incorporar al mercado laboral. Claro. Mientras tanto, en ese proceso, pues nosotros lo formamos. ¿Por qué? Porque entendemos que cuanto más conocimientos tengan en distintos servicios, pues nosotros ofrecemos formación en agricultura, en carpintería, en albañilería, en costura, como ellos saben también, en cocina, pues dará la opción de que desde que tengan sus papeles se puedan lanzar al mercado laboral, que es lo que deseamos.
Claro, efectivamente. Padre Pepe, felicidades por ese trabajo que hacen, de verdad. Muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes, gracias, y por hacer altavoz un poco de todo esto.
Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Felicitamos también a nuestro compañero Brian Estepiñán. Fantástico trabajo. Brian, gracias.